Seguimos en Nacional Resistencia acompañándoles hasta el mediodía con toda la información y vamos a hablar ahora acerca de qué ocurre con las personas que ya han tenido coronavirus y a la vez están siendo, ya tienen el turno para la vacunación o se han vacunado. Bueno, ¿cuál es la consecuencia en este caso para el organismo y si es real que hay una inmunidad mayor para aquellas personas que ya han tenido COVID y a la vez han sido vacunadas? Así que estamos en contacto telefónico para hablar de este tema con Hugo Pizzi, él es epidemiólogo e infectólogo. Muy buenos días, aquí lo saluda Noelia Moreira.
¿Cómo está, Noelia? Buen día. Bueno, he tomado la introducción suya y le voy a
Sí.
explicar qué es lo que sucede. Cuando una persona es atacada por el virus, entran en el organismo millones y millones de virus enteros que pueden acabar con el organismo ese, matarlo, o el organismo puede superar la enfermedad. Cuando supera la enfermedad, tiene una biblioteca de enemigos, para que usted lo pueda entender y sus oyentes también, que es lo que se llama inmunidad de recuerdo. Sabe quién es el que le hizo daño, lo ha identificado y queda como gendarme, siempre recorriendo el organismo. Ustedes que están en el Chaco y que tienen muchos gendarmes, quedan como gendarmes los linfocitos B recorriendo el organismo para ver si quiere volver a entrar de nuevo. Ese tipo de personas se quedó con el recuerdo inmunológico. Cuando nosotros empezamos a vacunar al grupo de las personas que habían padecido, nos llamó mucho la atención en la Facultad de Medicina de Córdoba la gran cantidad de anticuerpos que tenían, porque era como si de pronto hubiera sido una reafirmación de todo el acúmulo de conocimiento que tenía el organismo contra el virus. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué se vio? Que la gran cantidad de anticuerpos no dejaba una inmunidad medida en el tiempo este corto que conocemos el virus de 3 meses. Dejaba una inmunidad que era mucho más prolongada en el tiempo. Entonces, ahora estamos evaluando constantemente eso. Lo que pasa es que uno a partir de eso puede inferir potencialmente que la inmunidad puede durar mucho más de lo que se sabía, porque la verdad, Noelia, el conocimiento nuestro de esta enfermedad, se lo dice un catedrático de la Nación, no sabíamos nada. Entonces
Claro.
todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Y hay una parte donde dicen, Pizzi dijo que es una inmunidad permanente. No, no, Pizzi dijo que se infiere que la inmunidad puede ser permanente. En ese grupo de personas, no eso, es todo potencial. Lo que sí sé y sabemos hoy, que no son 3 meses, especialmente los que padecieron y han sido vacunados, es mucho más en el tiempo.
Y en cuanto a los errores como sociedad, digo, que estamos cometiendo en este momento para que haya tantos casos, ¿cuáles serían los más frecuentes?
Hay una encuesta de la provincia de Buenos Aires que fue replicada por todo el país que dice que el 35% nunca ayudó. No solo que nunca ayudó, sino que hizo todo lo posible para que estemos todavía encarcelados en el tiempo con esta epidemia. Es un 25% de jóvenes indolentes y un 10% de núcleo duro que desenchufa heladeras con vacunas, que quema barbijos en el obelisco, que trajo el sarampión de nuevo, que anda diciendo que las vacunas dan magnetismo. O sea, una serie de disparates que no tienen lugar en una sociedad evolucionada. Por lo tanto, yo creo que esta gente no cumple. Nosotros el sábado y el domingo desactivamos 235 fiestas clandestinas y era el imperio del DNU. O
En
sea, entonces que
Córdoba.
hay gente que se encarceló. Pero a mí me gusta mucho lo que hizo Catamarca. Catamarca pone 6.000 pesos de multa para el que no usa el barbijo, y
Sí.
si no tiene para pagarlo, tiene que ir a hacer tareas comunitarias a los hospitales donde están los enfermos de COVID.
Ajá, acá la multa es de 5.000 por no usar barbijo.
Bueno, fantástico, pero las ponen.
Hay algunas personas que, pero muy poco, sí,
Bueno, yo creo
no se
que
ha
es lo que
aplicado
fue la
tanto.
solución. Mire, Israel terminó con todo $150 cuando no usaba el barbijo. Israel ahora va a los teatros, nadie usa barbijo, están todos en los bares. o sea que Dinamarca lo mismo, o sea que es cuestión de educación. Acá si hubiésemos tenido un buen aporte de ese grupo de indolentes el año pasado, yo creo que al virus lo podríamos haber dominado. ¿Y sabe por qué? Porque ese virus original, el virus que vino de China, desapareció prácticamente. Ahora fue reemplazado por variantes del original. Hoy en día, las que mandan y que ocupan el lugar del chino son la de Brasil, la de Inglaterra y la andina. Pero el virus chino, el que comenzó y nos hizo tanto daño el 2020, es el 4%, prácticamente desapareció.
Ahora, doctor, en este caso, lo que usted decía, ¿no? Se sabe muy poco de la enfermedad, de hecho, hace 2 años se la está estudiando, pero tiene la capacidad de no solo multiplicarse, sino ir variando a través de estas variantes que afectan más a jóvenes o que podrían provocar síntomas más graves. Cuando se habla de la inmunidad de las vacunas más quienes han tenido coronavirus, ¿también nos referimos a las distintas variantes?
Sí, porque las vacunas que tenemos nosotros acá neutralizan a las variables que tenemos acá. Ojalá que no entre la India ni entre la sudafricana, que ahí se nos va a complicar, pero hoy en día estamos poniendo muchas vacunas y nos está yendo bien. Por lo tanto, el objetivo es cuidarse, vacunarse, y yo calculo que fines de julio, en agosto, ya vamos a tener una diferencia notable. Vamos a tener puestas muchísimas vacunas. Además, estamos fabricando en nuestra propia casa las vacunas ahora.
Claro.
O sea que, por lo tanto, eso nos va a dar libertad, nos va a dar independencia de no tener que depender de que uno le pone el frasquito, de que el otro la manda, de que el otro no la puede mandar, etcétera. Están acá en casa ya.
Respecto de personas que se habían vacunado, tuvieron COVID, no tenían enfermedades o patologías preexistentes y terminaron muriendo.
Bueno, si usted tiene un papel y un lápiz, yo le voy a dar detalles de eso, que estoy seguro que la prensa escrita lo va a tomar como curiosidad de su programa. ¿Tiene papel y lápiz a mano?
Sí, siempre.
Bueno, mire, de las personas vacunadas, el estudio se hizo sobre 7.800.000. Ahora hay muchos más, porque ahora ya estamos cerca de los 13 millones. Pero de los 7.800.000 personas que hemos estudiado, con una sola dosis murieron 0,04%. De dos dosis colocadas, murieron el 0,003%. Sobre un universo, vuelvo a insistir, de 7.800.000 vacunados. Si usted analiza esto y hace la comparación de la cantidad de muertos, es insignificante, es una cosa insignificante. Lo que pasa es que no es insignificante para el núcleo familiar que perdió el ser querido.
Claro.
El impacto familiar y emocional es un espanto, pero las vacunas son maravillosas. O sea, el índice que de protección es realmente muy contundente. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir cuidándose hasta que haya un efecto rebaño o efecto manada, donde el virus va chocando constantemente contra todos los vacunados, donde no va a poder entrar.
¿Cuándo se llegaría a este efecto rebaño?
Yo creo, si bien el mismo ritmo de vacunación de hoy, que hay 4.800.000, estamos poniendo inclusive el 25 de mayo, lo pusimos, trabajamos hasta las 24 horas con el tema de los autovac, yo creo que podemos llegar fines de julio o directamente entrando en agosto, se va a notar inmediatamente que ya la sociedad va a estar mucho más relajada, porque vamos a tener un índice de vacunación muy importante. Pero si siguen llegando las vacunas, que prácticamente es un hecho porque las fabricamos ahora en Buenos Aires, ¿no?
En cuanto a lo que nos contaba de las vacunas y cómo ha descendido el índice de letalidad en ciertos grupos etarios, sobre todo, ¿no? Ahora
sí, claro.
El nivel de la edad de internación bajó también a partir de esto.
Absolutamente, esa es una ventaja de las vacunas, por eso yo le digo, son pequeños escalones que vamos subiendo. Y todos los grupos añosos que están vacunados, que tenían las primeras vacunas, ya no están más en las terapias intensivas. Hoy las terapias intensivas tienen gente joven, jóvenes atléticos, hombres de 40 años sanos, sin comorbilidad. Por eso son variables que son mucho más infecciosas y mucho más contundentes que las que conocimos el año pasado.
Uh-huh. ¿Y es necesario seguir tomando medidas de restricción de circulación?
Absolutamente, porque tiene que ayudar, es la parte que no ayuda nunca. Si esta parte hubiera ayudado, yo le puedo asegurar que el año pasado, a fin de año, hubiese sido distinto el panorama. Pero si usted tiene 237 fiestas clandestinas desactivadas en Córdoba capital nada más, y bajo el imperio del DNU, quiere decir de que hay un grupo de gente de indolentes, sinvergüenzas, que no ayudan sabiendo de que estamos viviendo una tragedia.
Bueno, esto que deja en claro la efectividad de las vacunas, y hay quienes, creo que está instalado también, no sé si tiene un sustento científico, la idea de que hay vacunas más efectivas que otras o que ayudan más que otras, y la mejor vacuna es la que tenemos, las que tenemos, ¿no?
Absolutamente, así es el asunto, pero la vacuna en general son todas buenas, aunque una llegue al 53% como la que usaron los chilenos, uh-huh. O por ejemplo las que tenemos nosotros, la rusa que sube más que la que tuvieron los chilenos, o sea, todas son buenas. El objetivo es lograr el efecto rebaño, que es cuando el virus ya directamente no puede transcurrir, no puede ir contaminando, ahí va frenando porque cada vez va chocando a gente vacunada. Bueno, Noelia, yo le agradezco mucho la atención, pero la universidad me obliga a estar en muchos medios. Hoy tengo hasta las 21:30, o sea que
bueno,
voy
muchas gracias,
de un lado
Hugo.
Y entro al otro. Un abrazo cariñoso para toda la gente de su zona. Hasta pronto.
Muchas adiós. Gracias por atendernos, que esté bien. Bueno, ayer hablábamos con Hugo Pizzi, él es infectólogo, epidemiólogo a nivel nacional, y bueno, nos contaba y nos daba un panorama también bien claro, bien concreto y bien conciso de la efectividad de las vacunas y la baja en el índice de letalidad, porque las vacunas salvan vidas.